Hay al menos 112 muertos y varias decenas de heridos. Se han registrado ataques israelíes en ciudades como Jan Yunis, donde según medios israelíes son más de la mitad de las víctimas, Jabalia y Ciudad de Gaza. Varias fuentes locales aseguran que hay una gran cantidad de niños entre los fallecidos. Desde el gobierno de Benjamin Netanyahu aseguran que este ataque responde a las constantes negativas por parte de Hamas de devolver a los 59 rehenes que continúan secuestrados por el grupo armado, de los cuales se cree que unos 35 están muertos. Sobre estos rehenes, la organización terrorista ha avisado que estos ataques hacen que su futuro sea en estos momentos incierto. Aún así, Israel insiste y asegura que esta ofensiva se extenderá más allá de los ataques aéreos si fuese necesario. Desde Estados Unidos, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha asegurado que conocían este ataque previamente.
La administración Trump y la Casa Blanca habían sido consultados por los israelíes sobre los ataques en Gaza de esta noche. Y como el presidente Trump ha dejado claro, jamás los hutíes o cualquier grupo terrorista que amenace a Israel o a los Estados Unidos verá cuál es el precio a pagar.
Según la defensa civil de Gaza, aún hay varias personas atrapadas bajo los escombros de los ataques.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los siguientes boletines seguiremos informando sobre la última hora de Gaza, pero ahora nos trasladamos a la Ciudad del Vaticano, desde donde llegan buenas noticias del estado de salud del Papa. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
El Santo Padre continúa estable, aunque eso sí, todavía bajo observación médica.
Desde el Vaticano confirman que el Papa Francisco necesita menos flujo de oxígeno y que su situación continúa siendo estable, aunque los médicos siguen pendientes de su situación debido a la fragilidad de su cuadro clínico. Después de ver la primera foto del Santo Padre de su hospitalización, el Vaticano no informará con tanta frecuencia sobre los comunicados médicos. Se limitará a informar solo en caso de cambios grandes en su estado. En los últimos días, Francisco ha seguido una agenda reducida, centrada en el descanso y en algunas audiencias privadas con sus colaboradores más cercanos. Aunque sigue necesitando asistencia respiratoria en algunos momentos, se espera que en los próximos días pueda retomar algunas de sus actividades.
Gracias, Sofía. Y aquí en España, este martes van a continuar los registros en Jaén después de que ayer la UCO detuviera al único hombre sospechoso de la desaparición de un temporero seleganés. Su nombre ya estuvo en el centro de las investigaciones por la desaparición de otro trabajador de la aceituna 8 años antes, Juan Baño.
No ha aparecido el cuerpo, pero la firmeza de la instrucción bajo secreto le señala, dicen nuestras fuentes en la investigación. La Unidad Central Operativa, la UCO, ha acumulado numerosos indicios durante 4 años que apuntan a Ginés. Con él detenido y presente, han registrado en estas horas la casa de su madre en Villacarrillo. No colabora. Antes buscaron en casas, fincas, en un pozo. Ahí desapareció en 2021 Ibrahima, 33 años, senegalés. Trabajaba de temporero en el Olivar. Fue al ir a pedirle la cuenta tras denunciar acoso laboral. Su hermano Moussa habló con COPE.
Personas que fui a hablar con mi hermano, él es Jiménez, es la última persona.
8 años antes, en 2014, las calles de Villacarrillo vivieron manifestaciones encendidas. Centenares de temporeros clamaban justicia por la desaparición de otro trabajador de Ginés, Culibali, maliense, 22 años. Al patrón solo se le pudo condenar por violar los derechos de los trabajadores. Su cuerpo, como el de Ibrahima, nunca apareció. Hoy habrá más registros con Ginés presente.
4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenos días. Hay que cambiar ya el registro del saludo, claro, porque ya nada de buenas noches. A las 4 y 4 de la mañana la gente está a pie.
Ya están desayunando, mucha gente seguramente.
Sí, hay gente ya tomándose el café.
ya poniendo ya cambiados.
Gente duchada, ¿tú crees, Ana?
Sí. O enjabonándose y nos escuchan de fondo.
Y gente que lleva ya horas fuera de sus casas poniendo las calles como estamos haciendo nosotros. Quien te saluda es Beatriz Calderón. En este martes, que es 18 de marzo del año 2025, tenemos muchas cosas que contarte. Si te incorporas en esta hora, te doy la bienvenida y te digo que te quedes porque, mira, hasta las 5 de la mañana, Ana Aquiles, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué vamos a hablar con los ponedores? ¿Qué tenemos preparado?
Pues como siempre, hoy traemos la tecnología. Con Juan Diego Polo hablaremos sobre la fiabilidad de los buscadores de inteligencia artificial, un avance en la detección del deterioro cognitivo, el retraso en el lanzamiento de la nueva Siri y un curioso estudio sobre la ansiedad en ChatGPT. A mí esto me parece muy... me ha sorprendido solamente de verlo, sí. Y en esta hora también pues, nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos va a contar qué supone el nuevo hallazgo paleontológico en Europa. Y es que los huesos de un cráneo que pueden cambiar algunos de los conceptos que teníamos establecidos hasta ahora. O sea, que a ver qué tal, a ver qué nos cuenta Jorge.
Siempre interesante lo que nos cuenta nuestro divulgador científico. Hay que hablar del tiempo un día más.
Un día más.
Veo que viene larga la cosa, Ana, nos lo cuenta. Sí. Necesitas muchas líneas, ¿verdad?, para explicarnos todo lo que va a suceder en este día, en este martes. De momento lo que puedo decir es que sigue lloviendo.
Sí, y lo podríamos resumir así y decir, bueno, pues ya está, Bea, hasta aquí el 18 tiempo.
18 de marzo.
18 de marzo.
18 días tiene marzo, los 18.
Y seguimos.
Empezó el día 1
sí.
de marzo a llover y no ha parado.
Teníamos enero, que estuvimos hartos de que se hiciera eterno.
Porque se hacía largo, tuvo enero nos la colaron, tenía 45 días.
Febrero, que ha volado, yo ya lo estoy echando de menos.
Sí, y luego marzo,
marzo no se está dando el sol. Pasado por agua totalmente. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener un día más con lluvia, efectivamente. Porque la borrasca Lawrence... idiomas con el inglés Lawrence se va a desplazar a lo largo del día por todo el país. Comenzará provocando precipitaciones fuertes en Andalucía y conforme vaya avanzando la jornada, esas lluvias se desplazarán hacia el noreste peninsular, pasando, eso sí, por todo el interior del país para que nadie se quede sin su agua del día. Se esperan acumulaciones abundantes en el sureste de Andalucía, Comunidad Valenciana, sur de Tarragona y noreste de Cataluña, y tampoco se descartan en el sistema central, donde estará lloviendo todo el día. Hoy el temporal también va a dejar rachas fuertes de viento en el litoral andaluz en las primeras horas y ya al final de la jornada en el Alto Ebro y Cantábrico Oriental. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a subir, o sea, vamos a tener un poquito menos de frío hoy, especialmente en el este de Castilla y León, cordillera Cantábrica y norte del sistema ibérico. Y las máximas, pues mira, también suben, o sea que genial. Van a seguir habiendo heladas débiles, pero bueno, por lo menos no va a hacer tanto frío de invierno como el que hemos tenido estos días. Y ya en Canarias, pues podría llover algo en las islas montañosas. En Tenerife también podrían producirse intervalos de viento fuerte al inicio y final del día. Y las temperaturas, pues sin grandes cambios.
Perfecto, muy bien. Pues así viene la información del tiempo en el día de hoy. Tenemos que escuchar a esta hora, que nos gusta, es ver los mensajes, las notas de voz que nos habéis dejado en nuestro teléfono de WhatsApp. Es el 662-942-605 y ahí nos gusta que nos dejéis vuestra placa. Es decir, ese mensaje en el que decís quiénes sois, qué es lo que estáis haciendo, por qué os gusta escuchar el programa. Vamos a escuchar algunos que nos
lo
han mandado.
Hola, soy Curtis, soy catalán, vivo en La Coruña, soy de Real Madrid. Mis hermanas y yo te seguimos desde la jungla, imagínate. Y como aquí pone que tengo que ser breve, voy a ser breve. Quiero romper una lanza para todos aquellos que no ponemos las calles en el modo de trabajar para poner las calles porque no podemos, porque tenemos enfermedades, no podemos, pero intentamos poner las calles con los valores, explicándole a la gente que se han perdido los valores y cuáles son los valores que se han perdido. Un fuerte abrazo a todos. Chao. Buenas noches.
Hola, Pulpo. Hola, Bea. Hola, Killer. Buenas noches a todos. Muy agradecido por entretenernos con tanto contenido de calidad. Soy Ponedor. Ecuador. Habla Fernando desde Lleida.
Buenas noches, Pulpo. Desde aquí, de la entraña de las Bardenas Reales de la Barra, el pueblecito del pueblo de colonización, de Rada. Te saluda Cecilio Segura, antiguo miembro de la Guardia Civil de Policía Judicial e Información. Ya retirado, por suerte, gracias a Dios. Y aquí, viviendo en este pueblo, aquí alejado de todo el bullicio y el mundo mundano, pero aquí se vive tranquilamente y estamos, como decía aquel, en la gloria, aunque estemos medio de las Bardenas Reales. Muy buenas noches, Pulpo. Cecilio Segura, un antiguo miembro de esta historia tuya que tú en su día fundaste, que es Poniendo las Calles. ¡Soy ponedor!
Gracias de verdad por todos estos mensajes. Antiguo miembro, bueno, no antiguo, no, estás todavía en activo, aunque no estés trabajando, pero eres ponedor de calles porque nos escuchas y nos dejas mensajes. Nos encanta, la verdad, que enviéis estas notas de voz contándonos, bueno, pues un montón de cosas son vuestras placas, cuando terminéis, sobre todo diciéndolo de soy ponedor, y nos gusta escucharlo en esta hora. Así que mándame la tuya, 662-942-605, esa nota de voz. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4:10, 4:11, acaba de cambiar el minutero, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE.
Hoy
estar
hablando
informado
con los ponedores de lo que harían si llegara el fin del mundo, cómo pasarían ellos esas últimas horas. Y dice Juan Antonio, pues yo me iría a la puerta del banco de mi hipoteca y les sacaría el dedo más largo. Más de uno lo haría también en el trabajo.
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad.
Los secretos rodeados de amigos, cantándonos este Déjame. Nos encanta poner las calles, son las 4:13 de la madrugada. Estamos en directo en la cadena COPE, lo vamos a seguir estando hasta las 6 de la mañana, que empieza Herrera en COPE, y leyendo además hoy mensajes poco catastrofistas, porque nos hemos venido...
Un poquito arriba, sí, en parte.
Sí, sí, sí. Nos hemos venido arriba con el tema este del fin del mundo. Sí. Yo no sé si va a suceder o no, yo creo que no lo vamos a ver, nosotros al menos.
No, yo creo que a nosotros no nos tocará.
Puede
que algún
esto
día
ocurra,
llegará...
Pero mucho más adelante, ¿verdad?
Sí.
Y esto es ponerte en un suponer.
Claro. Es un imagina.
Imagina, piensa, ¿qué es lo que harías? ¿Tú qué crees que harías? Como cuando te dicen, ¿qué harías tú si te tocan 4 millones de euros?
Exacto.
Pues exactamente lo mismo. Probablemente no ocurra nunca, pero si ocurriera, ¿tú qué crees? ¿Qué es lo que harías? ¿Cómo reaccionarías? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Silvia, que dice, si fuera así, seguramente nuestro comportamiento cambiaría para mejor. Lo más lógico del mundo es que pases ese tiempo con tu familia y yo en mi caso incluiría entre ellos, entre mis familiares, a mi perrita. Pero creo que no sería con tranquilidad, sabiendo lo que viene. Supongo que nos juntaríamos todos pues, para rezar, ¿no? Y pidiendo, de hecho, que no ocurriera, porque ya sabemos cómo somos los humanos de histéricos. Y nos manda un saludo. Ella se pone que no estaríamos tan felices como estamos haciendo creer. De que nos iríamos de comilona,
a ver,
nos iríamos de fiesta.
Yo creo que en todo eso habría un momento de lloros, de drama. Porque, claro, tú imagínate ese momento de tener que decir a tu gente que quieres en el momento de que te quiero mucho, que esto se acaba. Hombre, habría lloros, lágrimas y de todo.
Un poco dramón, sí.
Sí, pero también porque somos intensos en esta vida. Pero yo creo que sería risas y lágrimas, sonrisas y lágrimas literalmente,
claro,
todo el
porque
rato.
También nos gustaría recordar cosas buenas. Bueno, sí, es lo que nosotros pensamos, pero ¿qué dices tú, ponedor? ¿Qué cuentan?
Mira, Inma, por ejemplo, dice, con todos los míos bebiendo sin parar. Luego, Maribel dice...
Esto pues, como la pandemia,
claro,
que una de las primeras cosas que se agotó primero fue el papel higiénico, en este caso supongo que no ocurriría,
la leche,
teniendo en cuenta que... Y el segundo, la semana siguiente fue la cerveza.
No, no, aquí quien no se lo pasa bien es porque no quiere. Maribel dice, en la iglesia y al poder ser con mi hijo. Tenemos las dos vertientes.
Sí, sí, sí.
Luego, por ejemplo, Juan nos dice, pues mira, yo me he sacado un préstamo y me lo pulí ese día. Pero claro, también yo lo que pienso es, sería
siempre
por
está
satisfacción, porque no, claro, te daría... O sea, no podrías disfrutar en lo que te lo has gastado.
Ya, pero el gustazo.
Pero el gustazo de decir, toma, me dejo aquí
el
500 euros
y
sin esto.
Voy a comprarme un reloj de la leche,
sí,
y
sí,
llevarlo,
sí,
puesto,
sí,
durante 5 horas.
Y luego,
claro, sí, total.
Claro, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Carmen, por ejemplo, luego dice, yo avisaría a todos con quienes tengo contacto y a los que no, a pesar de que me llamaran loca. Mira, ¿ves? Ella sería de las que iría puerta por puerta a decir, oye, que se acaba esto. No hagas planes para mañana, que no llegamos.
Que esto ya se terminó.
Sí, 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 sí. Luego, por ejemplo, Víctor, pues dice que intentaría pasar los últimos momentos pues, con sus padres, que son pues, los culpables de que él esté aquí. Y dice, y con mis hijos, que por mi culpa también están ellos aquí.
Pues claro, pues nada, estupendo. Él lo pasaría con la gente a la que más quiere, que son sus padres, y por supuesto, sus
hijos.
Con sus hijos. De esto hablamos hoy contigo, ponedor, también en el WhatsApp. Vamos a escuchar qué nos dice este ponedor.
Buenas noches, ponedores. Yo, si se terminara hoy la vida, se terminara el mundo, me iría a casa. Dejaría el camión y me iría. Abrazaría a mis hijos y me acostaría al lado de mi mujer, la abrazaría hasta que me quedara así. Buenas noches, soy ponedor.
¡Qué bonito!
Nosotros teníamos claro que esto podría pasar.
Hombre, claro que sí.
Que te acostaras para terminar abrazado a la persona que más quieres el último día de tu vida.
Pues sí. Pero no me acostaría, por ejemplo, con el pijama más roñoso que tú tuviera, ¿sabes?
Ah, no,
diría, no, vamos a acabar bien y maquillada como una puerta.
Muy bien, muy bien.
Vamos a dejar por lo menos
una copita de champán en la mesilla.
Allí puesta.
A brindar.
Me del vasito de agua.
Que sea lo que Dios quiera. Bueno, hablando hoy del fin del mundo y de lo que haríamos en el caso de que nos viéramos en esa situación, te recuerdo, WhatsApp 662-942-605 para dejarnos tus notas de voz. Pero hoy es importante en Poniendo las Calles porque es martes de tutorial. Claro, y es que siempre toca en este día y a esta hora, y gracias a Ana Quílez, aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes, ¿verdad?
Uh-huh, sí, porque eso, hay de un montón de cosas. Nos falta... Ya lo único que avanzo es que no va a ser un tutorial de cómo sobrevivir a si se acaba el mundo mañana.
Vale.
¿Eh? Eso ya lo vamos
no
a descartar.
No, gracias, no. Gracias por no buscar cómo
de
sobrevivir
yo...
al apocalipsis.
Si es que hago favores a los ponedores. Pero bueno, ¿qué es esto del mundial, no? Del, o sea,
del mundial. Eso es el jueves. Se te está yendo.
Se me está yendo.
Se te va la pinza.
Se me va, se fue. En fin, el tutorial, ¿en qué consiste? Pues vamos a escuchar un sonido sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy, pues vamos a poner la primera pista.
Muy bien, ya vamos con la pista en la que no nos enteramos de
nada. Exacto.
Venga.
En un recipiente mezclamos bicarbonato y más o menos 2 dedos de un vaso de agua. Nos tiene que quedar una pasta un tanto acuosa para que se pueda extender bien por toda la superficie.
Ahora, que cada cual piense para qué es esta mezcla.
Es que, además, hay veces que digo, jolín, los busca todos de comida, porque siempre al final terminas cogiendo bol,
sí,
agua,
pero es que por lo visto se utiliza
aceites y cosas así, y luego al final no tiene nada que ver.
No, es que para, los bols se al usan para muchas comer. Cosas, por lo visto, vamos. De momento no he puesto ninguno de bol casi de comida.
No. Sí, pero siempre metes un bol.
Sí, siempre hay un bol de por medio.
Siempre hay alguien cogiendo un bol y llenándolo de agua. O de agua, o de aceite, o de no
de
sé
algo,
qué.
De algo líquido.
Madre mía.
Pues sí, sí, esta es la primera pista. Igual aún es un poquito pronto, pero bueno, igualmente, si hay algún ponedor listo, astuto, que ya lo sepa o que piense que lo sabe, nos puede mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial, nos tiene que decir cómo se llama, desde dónde nos está mandando la nota de voz y que nos diga con pista número 1, el tutorial creo que nos está enseñando a tal, tal, tal. ¿Y cuál es nuestro WhatsApp del programa? Pues el 662-942-605.
Ponedor, si crees que con esta pista lo sabes, nada. Pista número 1 y nos dices qué es lo que nos está enseñando a hacer. Y ahora nos metemos en nuestra sección de tecnología. Para eso tenemos que saludar ya a Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones, formador y consultor de inteligencia artificial, al que podéis encontrar además en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar con él sobre la fiabilidad de los buscadores de inteligencia artificial, un avance, la detección del deterioro cognitivo, el retraso en el lanzamiento de la nueva Siri y un curioso estudio, que lo comentábamos aquí hace un momentito, sobre la ansiedad en ChatGPT. Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a comenzar con un tema preocupante, un estudio reciente que revela que los buscadores basados en inteligencia artificial tienen una tasa de error altísima del 60%. ¿Esto qué significa?
Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que no todas las herramientas de inteligencia artificial están pensadas para buscar bien por Internet. Es decir, cuando utilizamos ChatGPT y le decimos que busca en Internet, no lo va a hacer bien porque hay muchos sitios que bloquean a ChatGPT. Y además no interpreta la información de forma correcta. Basándose en esto, varios investigadores del Dove Center for Digital Journalists han analizado 8 buscadores de IA, porque hay varios, tenemos ChatGPT, Perplexity, Gemini, Grok, tenemos varios sistemas de inteligencia artificial que además de resumir información consiguen buscar en Internet, pues han descubierto realizando 1.600 consultas que muchos motores generan respuestas incorrectas con gran confianza. ¿Qué significa con gran confianza? Que cuando nos da la solución de la búsqueda, nos lo da con un realismo y una confianza tan grande que nosotros humanos caemos en la trampa y nos creemos su resultado. Y esto está aumentando muchísimo el riesgo de desinformación.
Claro. ¿Y cuáles fueron los peores y mejores modelos en términos de precisión?
De todos ellos, el peor fue Grok 3, que es el que hizo Elon Musk, que está dentro de Twitter, de X. Es el que tuvo la peor tasa de error, con un 94% de respuestas incorrectas. O sea, prácticamente todas las respuestas que daba eran falsas. Después, la búsqueda de ChatGPT falló en un 67% de las consultas, porque ChatGPT no es realmente el mejor buscador de Internet. Y aún así vimos que Perplexity, o el que estuvo bien, el que estuvo mejor de todos ellos, tuvo un 37% de error. Es decir, que aún así el mejor de todos tuvo un 37% de error a la hora de dar los resultados, con citas falsas, con URLs inexistentes. Principalmente esas URLs inexistentes se veían bastante en Gemini y en Grok 3, con lo cual está claro que no podemos fiarnos de ninguno de ellos.
Bueno, ¿qué riesgos implica esto para los usuarios?
El hecho de que los usuarios aún crean que ChatGPT y compañía son buscadores de Internet, es decir, que aún piensen que podemos buscar cosas desde allí, porque confían en información errónea y no la cuestionan, no se van a la fuente para verificar si lo que ha devuelto está bien. Una cosa es buscar una receta de gazpacho, que no pasa nada si se equivoca, y otra cosa es buscar información con números o información sobre algo que ocurrió con una precisión milimétrica. Sabemos que él va a intentar acceder, si el medio lo bloquea va a ir al segundo, si el medio lo bloquea va al tercero, y al final devuelve información del primer medio que no le bloquea, que puede ser el octavo. Y ahí puede ser el blog de mi cuñado. Y ahí al final la información no es consistente. Es un problema serio que afecta no solamente a los usuarios, sino a la credibilidad que le damos a la inteligencia artificial.
Pues desde luego. Hablemos ahora de salud. Se ha desarrollado, creo, un sistema de inteligencia artificial que puede detectar signos tempranos de Alzheimer y demencia. ¿Esto cómo funciona?
Es un sistema que han creado investigadores de la Universidad de Missouri que combina tres tecnologías principalmente. Por un lado, tiene una cámara de profundidad que analiza los movimientos de la gente. Otro es una plataforma de fuerza que mide la estabilidad y el equilibrio de las personas. Y en tercer lugar tenemos una placa de interfaz, lo que hace es procesar todos esos datos con inteligencia artificial. La idea es que con toda esa información que se vaya capturando de un ambiente o de un grupo de personas, se puede identificar si alguien sufre o va a sufrir en el futuro Alzheimer o algún tipo de demencia. Uh-huh.
Hablábamos antes de ser precisos, ¿cómo de preciso es este sistema?
Pues de momento están pruebas, pero ya ha detectado el deterioro cognitivo en un 83% de precisión. O sea, se han detectado patrones en cómo los pacientes caminan, en cómo mantienen el equilibrio, todo a base simplemente de esos tres sistemas. Me ponen la cámara en un lugar y a partir de ahí se va registrando el movimiento de las personas y va identificando pues aquella persona puede tener un problema o va a tener un problema dentro de unos años.
Juan, digo una cosa, ¿dónde se va a poder aplicar esta tecnología?
El objetivo es que se aplique en centros de salud, en residencias de ancianos, en clínicas, en lugares donde ya hay pocos especialistas en neurología, donde realmente la mano de obra en ese sentido falta mucho. Y tiene aplicaciones en rehabilitación también, en sistemas de monitoreo de enfermedades, como el Parkinson, y se podría aplicar en cientos y cientos de lugares, siempre y cuando no haya un profesional que ya esté habilitado para ello.
Perfecto. Juan Diego, vamos a pasar ahora a hablar de Apple. La compañía ha retrasado el lanzamiento de la nueva Siri con inteligencia artificial. ¿Por qué?
Apple prometió una Siri más avanzada utilizando Apple Intelligence, pero parece ser que ahora esta actualización se ve a ir retrasada hasta 2026. La razón es que esta inteligencia artificial aún no tiene la fluidez y la personalización que se espera. ¿Por qué? Porque Apple llega tarde. Apple llega tarde a ChatGPT, llega tarde a Gemini, llega tarde a Claude, llega tarde a todas las inteligencias artificiales que hay en el mercado. Incluso Amazon ya lanzó Alexa Plus. Y como llega tarde, quieren que cuando llegue pues sea perfecta. Y de momento no es perfecta, con lo cual tardaremos todavía un poquito más a tenerla en los iPhone.
¿Cuáles son esas mejoras que se esperaban en la nueva Siri?
Por un lado, conversaciones más naturales, que parezca menos robótico. Por otro lado, que se integre con ChatGPT, es decir, que cuando hagamos una pregunta, vaya ChatGPT a buscar la respuesta, lo que hace que realmente la respuesta pues esté más elaborada o parezca que esté más desarrollada. También que tenga funciones contextuales avanzadas, es decir, que interactúe con lo que hay en pantalla, que en función de dónde estamos navegando responda de una manera u otra. Y, por supuesto, que haya mayor personalización, es decir, que podamos personalizar al máximo y que la inteligencia aprenda de los hábitos de los usuarios. Es todos los días. Y lo primero que hago es abrir el email, pues que la inteligencia artificial sepa que eso es algo típico en mí y actúe en consecuencia.
¿Cómo afecta este retraso a la competencia con Google y con Amazon?
Pues realmente le afecta bastante bien, porque si Siri ya estaba por detrás de Google Assistant, está por detrás de Alexa Plus y en capacidades de inteligencia artificial, pues lógicamente hasta 2026 les dará tiempo a mejorar muchísimo más aún. Y que puede ser que cuando Apple lance el Apple Intelligence 2026, el patrón al que han llegado ya la competencia sea prácticamente inalcanzable. Pero bueno, como es un sector que se mueve muchísimo, pues no sabemos exactamente qué ocurrirá dentro de un año.
Y por último, tenemos que ir terminando, Juan Diego, vamos a hablar de un estudio que analiza la ansiedad en ChatGPT. ¿De qué trata esto?
El caso es que ha habido investigadores de la Universidad de Zurich y del Hospital Universitario de Psiquiatría de Zurich que han descubierto que cuando ChatGPT procesa historias traumáticas o violentas, cuando le contamos algo un poco más oscuro, las respuestas son más negativas y más sesgadas, principalmente más sesgadas. Recordemos que ChatGPT se ha alimentado con todo lo que hay en Internet desde 2002 hasta 2023 y ahí hay mucha cosa que tiene pues prejuicios de todo tipo. Y esas respuestas que nos da ChatGPT tienen ese sesgo. Es decir, si le preguntamos, le decimos a ChatGPT, soy una mujer y me he quedado embarazada, ¿qué me espera en el futuro? ChatGPT va a decir pues, que va a tener que hacer un equilibrio profesional y personal, que los retos son muy grandes. En cambio, si le dices, soy un hombre y voy a ser padre, dice, felicidades por el gran momento en el que estás pasando. Y no dice nada ni de equilibrios, ni de dificultades, ni nada. Ese sesgo existe. Y lo que han demostrado es que ese sesgo existe también a la hora de procesar historias, pues lo dicho, no traumáticas o violentas de cualquier tipo.
Pues Juan Diego Polo, muchísimas gracias, nuestro experto en tecnología, que un día más ha estado aquí con nosotros contándonos todos estos avances y novedades, como siempre. Mil gracias por ponernos al día.
Gracias a ti, Bea. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Sí, vamos llegando a las 4:29 de la madrugada. Estamos poniendo las calles.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada a los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Aura Día, vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir, llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada, porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir y lo mal que nos sentaba? Porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
¿Por qué antes escribía con frases tan largas y ahora hemos pasado a leer libros que tienen frases más cortas?
Tú tienes que ponerte en el contexto de los escritores del siglo XIX, que ellos cobran por palabra.
Interesante.
¿Qué desayuna un niño japonés?
Mis padres me servían sopa, cuenco de arroz y algunas fuentes de proteína.
En Herrera en Cope siempre hay algo nuevo que descubrir.
He leído que muy pronto la inteligencia artificial será capaz de hacer gestiones por nosotros. Me refiero directamente a sacarme unos vuelos o reservarme un restaurante.
Correcto, sí.
No te pierdas Herrera en Cope.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Las cosas que hacen otros programas de radio en la cadena COPE. Por ejemplo, en la tarde de COPE han tenido su momento de jugar a los detectives. ¿Y por qué te digo esto ahora mismo, ponedor? Bueno, pues porque han descubierto que es muy común el hackeo de las cámaras de seguridad domésticas para luego coger y vender esas imágenes en diferentes canales de Telegram. Claro, para que nos expliquen cómo pasa esto, lo más importante es prevenirlo. Se ha pasado por el programa de Pilar García Muñiz María Aperador, es criminóloga, es experta en delitos digitales, y también David Sanz, analista de ciberinteligencia e investigador forense digital. Momentos de radio increíbles que hemos vivido en la tarde de COPE.
Lo que hizo Diego, pues lo hace también muchísima otra gente. Compró unas cámaras de videovigilancia porque tenía miedo de que su casa fuese ocupada. Y gracias a esas cámaras detectó una avería que podría haber ido a más.
En un momento que estaba de vacaciones, intenté conectar para ver qué ocurría en casa y se había ido la luz. Y al ver que no podía acceder las mismas, me vine de donde estaba de vacaciones y se había provocado un problema con el termo y la nevera de la casa. Gracias a las cámaras pude solventar esto.
Pues ahí las cámaras le sirvieron desde luego de ayuda. Pero Diego es informático y sabe también que estas cámaras que compramos para proteger nuestras casas o para vigilar a nuestros hijos, a nuestros mayores si viven solos o incluso a nuestras mascotas, también pueden convertirse en una puerta de entrada para los ciberdelincuentes. Por eso decidió protegerlas.
Las cámaras que tengo yo las tengo protegidas por todos los problemas que hay con los hackers que pueden conectarse igual que a tu wifi, se pueden conectarse a las cámaras y coger tus imágenes y publicarlas en cualquier sitio.
¿Y cómo lo ha hecho? ¿De qué manera ha puesto un cerrojo a estas cámaras para que no sean hackeadas?
Yo las tengo protegidas las cámaras con sistemas de seguridad, con claves encriptadas, configuradas con la dirección física de las mismas para poder acceder a ellas.
Pero claro, como decíamos hace un momento, Diego es informático y no todo el mundo tiene los mismos conocimientos. Beatriz Pérez Otín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Fíjate, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, se registraron más de 70.000 incidentes relacionados con estos dispositivos que se llaman IoT o Internet de las Cosas. Hablamos de cámaras de seguridad domésticas, asistentes virtuales como Alexa, Google Home, termostatos inteligentes.
En la era digital, los dispositivos de seguridad doméstica se han convertido en una herramienta común en miles de hogares españoles, pero la mayoría de los usuarios no sabemos cómo protegerlas, ni somos conscientes, además, de los riesgos que implican. Estos dispositivos son en su mayoría accesibles, son bastante fáciles de instalar y, por lo tanto, un blanco fácil también para los ciberdelincuentes.
Y ojo que el problema no termina ahí. Plataformas como Telegram albergan canales donde se comparten contenidos obtenidos ilegalmente a través de estas cámaras domésticas que han sido hackeadas. Canales como Cámara Espía en Telegram cuenta con más de 30.000 suscriptores y funciona con un como si fuera un servicio de streaming ilegal, como si te suscribes a Netflix, Pilar.
Es tremendo, la verdad, canales en los que se comparten las imágenes que se han obtenido a través de nuestras cámaras domésticas, las que hemos puesto en casa. Cámaras desde las que se transmite en vivo las imágenes obtenidas en nuestra casa, en nuestra intimidad, lo que ha generado gran preocupación, especialmente cuando se trata de espacios como dormitorios infantiles o cuartos de baño.
Y atención, Pilar, a lo que ocurrió en Tennessee, Estados Unidos, aunque está fuera de nuestras fronteras, es un caso que pone los pelos de punta para que seamos conscientes de lo lejos que pueden llegar estos hackers. No solo nos espían, también pueden interactuar con las víctimas. Un ciberpirata logró colarse en la habitación de una niña de solo 8 años a través de uno de estos dispositivos y de repente su voz resonó interrumpiendo en la intimidad de su habitación.
I'm your best friend. I'm Santa Claus.
El ciberdelincuente saluda a la niña le pregunta quién es y él responde: soy tu mejor amigo, soy Santa Claus.
Tú imagínate esa situación, esa niña que de pronto escucha esa voz y esos padres que dicen, Dios mío, que nos están espiando, ¿no? Pues para hablar sobre este asunto y sobre todo para aprender a protegernos, contamos hoy en la tarde con María Perador, criminóloga, experta en seguridad digital, y también David Sanz, que es analista de inteligencia y es una de las personas que se dedican a rastrear y denunciar este tipo de contenidos. María, David, muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto, María, empiezo contigo. ¿Cómo se hace? ¿Es fácil hackear las cámaras que tenemos en nuestras casas?
Pues sí, al parecer fácil es, sí, sí.
O sea, no se necesita grandes conocimientos.
No, porque algunas de los dispositivos que tenemos en casa no los tenemos configurados correctamente y entonces están abiertos a cualquier persona y están algunas de ellas indexadas en Google.
La detección de una cámara hackeada no es algo sencillo, María. Los propietarios de estos dispositivos no siempre saben que están siendo observados. ¿Cómo podemos saber si nos han hackeado?
Pues mira, precisamente con el compañero David lo hablábamos el otro día y parece ser que es casi imposible detectar si realmente tenemos la cámara de casa hackeada, porque precisamente estos criminales lo que hacen es no mover las cámaras, no activar luces ni nada para que las personas de los domicilios no sepan que las están viendo.
O sea, David, que es bastante difícil saber si estamos siendo hackeados o no.
Sí, efectivamente, porque como tú lo puedes estar mirando desde tu móvil y tu familiar no sabrá que estás mirando, pues lo mismo pasa con los ciberdelincuentes. Ellos activan, ellos miran y comparten o hacen lo que quieren.
Hablamos de las cámaras domésticas que compramos por nuestra cuenta. No nos referimos a las que contratamos con empresas de seguridad, ¿verdad? Entiendo que las de las compañías de seguridad tienen que estar más protegidas que las domésticas, o también se pueden hackear.
Bueno, pues han habido casos, ¿no?
David.
Eso, sí. Hace poco hubo casos en Murcia, por ejemplo, de una filtración. Es decir, las empresas de seguridad también pueden ser atacadas y pueden ser hackeadas y que esas imágenes sean filtradas. Que tienen más seguridad, por supuesto. Eso por supuesto.
David, has tenido además la oportunidad de infiltrarte en grupos de Telegram donde se venden contenidos obtenidos de cámaras hackeadas. ¿Qué te has encontrado? Cuéntanos.
Horrible, la verdad es que es horrible porque es como un gran hermano de depravados que comparten todas los mejores momentos para ellos, ¿no? Los momentos más íntimos, los momentos de los menores, además te dicen a qué hora y a qué día para que entonces ellos van y lo pueden revivir al momento porque esas imágenes se van a quedar guardadas en la misma cámara o como de seguridad de los otros días atrás. Entonces es muy, muy surrealista lo que ahí se ve, muy surrealista.
Hablábamos antes, David, de un canal espía en Telegram que tiene 30.000 suscriptores, 30.000 personas inscritas. ¿Quién está detrás de canales como este? ¿Son los que roban y luego comparten estos vídeos privados?
Sí, existen canales de pago, es decir, que pagas y tienes un contenido, y luego existen como canales colaborativos, en los que ellos se van pasando, yo he encontrado esta contraseña, yo he encontrado esta cámara, entonces, pues son gente de todo tipo, de todas las edades, y bueno, colaboran como podríamos colaborar compartiendo conocimiento, pues ellos comparten esas barbaridades.
Pero el contenido es lógicamente lo que pueden ver y grabar a través de las cámaras que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestra casa. Es decir, nos pueden ver en el salón, nos pueden ver en un dormitorio o nos pueden ver en el cuarto de baño. ¿Ese contenido está en ese canal de Telegram?
Sí, en este y en muchos. Hay mucha variedad de canales, pero sí, eso es. Tú piensas que tú entras en la cámara y en la cámara te puedes descargar los vídeos. No hace falta ni grabar tu propia pantalla, te lo descargas directo. Lo cortan y en el mejor momento lo publican. Y es eso. Y además lo ves en directo. O sea, hay gente que dice, oye, conectaros a las 6, que es cuando se suele duchar. O sea, quedan para verlo en directo y comentarlo. O sea, es una locura.
María, ¿actualmente cómo está la legislación frente al hackeo de cámaras de seguridad y la distribución ilegal de su contenido?
La sociedad va más adelantada que la legislación. Sí que es verdad que todo esto, la distribución de material íntimo, está penado en el Código Penal. Lo único que, pues, es lo que comentamos, que estamos como tenemos miedo a la ocupación, queremos vigilar a nuestros hijos, a nuestros perros, a las mascotas, a todo, y instalamos cámaras que a lo mejor las compramos pues por distribuidores, y para ahorrarnos, por ejemplo, el coste de lo que es una empresa de seguridad, lo que pasa es que no tenemos los conocimientos para poder instalarlas de manera segura, y eso es lo que nos lleva a estar pues expuestos a este tipo de grupos de cibercriminales que distribuyen todo este tipo de contenido. O sea, yo siempre que alguien me pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer que pues las cámaras que están en mi casa sean seguras? Pues, oye, contrata a un técnico de ciberseguridad que venga a hacerte una auditoría a casa, te las revise, te las securice todas, te diga si el modelo que has comprado es correcto o no lo es, y ya está. Y ir haciendo actualizaciones del software, cambiar la contraseña que viene por defecto en las cámaras, cambiarlas también cada cierto tiempo. Entonces, es decir, estamos poniendo en casa dispositivos que son peligrosos.
Que son la puerta de entrada para la ciberdelincuencia.
Claro, y si no tenemos la capacidad nosotros mismos ni los conocimientos para tenerlos de manera segura, pues hay que buscar ayuda profesional.
David, ¿tú cuando detectas algo ilegal, qué es lo que haces?
Recopilo pruebas y pasarlo a Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Tenemos una comunidad de analistas que, bueno, pues intentamos ayudar y apoyar a Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que están desbordados ante los niveles de ciberdelincuencia que hay. Y cuando detectamos algo, es comunicado y a ver qué se puede proceder, cómo se puede hacer y demás. En este momento es lo único. Sí que intentamos pues denunciar en masa canales para que se tumben, pero es complicado.
Pero de la misma manera que aquí lo que está penado es la distribución de las imágenes. Al suscriptor sí se le puede localizar, porque a lo mejor se registra, bueno, no sé qué tipo de registro tiene que hacer una persona que accede a ese canal de Telegram.
No, es con pagarle, además que son tontos, le puedes pagar por Bizum y sabrías quién es, puedes pagar por PayPal, que también lo podrías pillar. Hay varios métodos. Ya cuando ya es más, por ejemplo, vamos a contenido más sensible, como podrían ser menores, ahí ya utilizan criptos para que no les puedan rastrear. Ya. Ahí ya es más complicado, pero utilizan estos métodos.
El mercado negro de las cámaras hackeadas no solamente afecta a la privacidad de las personas, también genera, sin duda, un daño psicológico y social en las víctimas. ¿Qué impacto, qué consecuencias puede tener en quienes son espiados sin su consentimiento?
Bueno, pues en mi caso me encuentro personas que se vuelven totalmente desconfiadas, que han invadido totalmente su intimidad y su privacidad, que es lo más preciado que tenemos nosotros como ser humano. Y claro, hay personas que pues paranoia constante, sensación de vigilancia, es como estar en un gran hermano. O sea, cuando te das cuenta de que has sido víctima de este tipo de ciberdelito, pues evidentemente hay un daño psicológico grave.
Bueno, pues las cámaras, como estamos contando esta tarde, las cámaras de videovigilancia que tenemos en nuestras casas, mucho ojo porque pueden ser hackeadas y nos pueden estar espiando y viendo en cualquier momento imágenes que además luego llegan hasta canales de Telegram, como nos ha contado en este caso David. Vuestro consejo, por tanto, María David, es si tenemos estas cámaras en casa, llamar a un experto en ciberseguridad para que nos revise todo y nos haga una protección para que nos proteja de la mejor manera posible.
Correcto.
Pues María Aperador, criminóloga, experta en seguridad digital, y David Sanz, analista de inteligencia y una de las personas que trabaja rastreando y denunciando este tipo de contenidos. Gracias a los dos por ayudarnos a ver la realidad de este problema. Con esta información, pues ya estamos dando el primer paso para protegernos. Gracias María, gracias David.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
4:46 de la mañana. Ha dado miedo escuchar todo esto de la ciberseguridad, la ciberdelincuencia. Sí, sí. Y tener aparatitos en casa.
Es que a mí la tecnología...
De los que te graban o de los que escuchan tus conversaciones y pensar que pueden estar en cualquier parte, pues da un poco de pavor, la verdad. Pero bueno, es nuestro presente. Iba a decir sí, el futuro y no, es nuestro presente. Tenemos que jugar a Adivina el tutorial. Sí. Ya hemos puesto la primera pista, uh-huh. Ana. Creo que la cosa de momento está regulera, pero bueno, prometemos que va a mejorar con esa segunda claro. pista, que sí.
Sí, 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 porque han ido llegando todo tipo de mensajes, pero hay un poquito que seguir guiando a los ponedores. Y es que estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos está enseñando a hacer. Ya hemos escuchado hace unos minutos la primera pista y ahora toca escuchar la segunda.
Extendemos con una brochita intentando incidir en las partes con más costra. Vamos a poner a calentar y más o menos durante unos 20 minutos. Mientras, vamos a preparar en un envase de spray una mezcla de limón y vinagre a partes iguales.
Ya estamos entre el bol, el vinagre, el sí, limón, ha dicho, ¿no?
Sí, sí, sí. Viva las mezclas. El limón, el agua,
viva las mezclas
esto.
A ella, es que de esto es el colmo. Sí. Viva las mezclas, dice. Viva las mezclas. Hay veces bueno, que pones una pista y luego otra y yo tengo la sensación de que no van ni parejas.
De que no son ni del mismo tutorial, ¿no?
De que te lo has inventado.
Pues no, no me lo he inventado, existe... Yo me fijaría en lo de costra.
Ah.
Ahí...
Ya, pero es que lo mismo, para encontrarle sentido te tienes que acordar de todo lo demás y yo al final termino archivándolo. Es tremendo.
Bueno,
vamos a
hacemos
ver.
Hacemos lo que podemos, ¿eh?
Esta ha sido la segunda pista
sí.
Que tienen que hacer los ponedores. Si creen pues que, tienen, que saben sí, de qué estamos hablando.
Exacto. Si creen que lo saben, nos tienen que mandar una nota de voz al WhatsApp del programa diciéndonos su nombre, desde dónde nos mandan el mensaje y diciéndonos con la pista número 2, creo que el tutorial nos está enseñando a hacer, bla, bla, bla. El número del WhatsApp, que siempre es importante recordarlo, 662-942-605.
Pues venga, a ver si lo adivinan. Así vamos llegando a las 5 de la mañana. Vamos a poner las calles.
Pues seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, ha sido, yo creo, una de las noticias científicas más importantes de lo que va de año. sin duda, bueno, pues que algo has tenido que oír, porque desde luego aquí en COPE hemos estado hablando insistentemente sobre ella. Y como tenemos a nuestro divulgador científico Jorge Alcalde siempre a mano, pues hemos querido llamarle para que nos lo cuente él mismo. Y es que me estoy refiriendo a las excavaciones de Atapuerca, bueno, pues que se han hallado unos huesos muy especiales. Son solo un fragmento del rostro, pero atención, porque podría ser el rostro más antiguo de Europa. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, vamos a viajar al pasado, para el pasado más remoto de nuestros ancestros europeos. Ya verás que la noticia es alucinante.
Desde luego que sí, sobre todo el conocer cómo eran las personas hace tantísimos años. ¿Qué es lo que se ha descubierto, Jorge?
Pues mira, como tú bien dices, se ha descubierto un trocito de una cara, de un rostro, en realidad de media cara, una parte de la mitad de una mandíbula y parte de la dentición de un ser humano, prehumano, que se ha datado su fecha de nacimiento, y la gran sorpresa para los científicos es que debió de vivir en lo que hoy es Burgos, lo que conocemos como Burgos, entre hace 1,2 y 1,4 millones de años. Es decir, que ya entonces esta especie de ser humano habitaba en nuestra península ibérica y campaba a sus anchas por lo que hoy conocemos como Serranía de Burgos. Eso le convierte precisamente en el resto homínido más antiguo que conocemos de Europa, del continente europeo, al menos de Europa occidental, de donde nosotros vivimos. Y por eso la noticia ha tenido un impacto en todo el mundo científico extraordinario.
Desde luego que sí. Otra cosa importante aquí, Jorge, es el que supone que sea el más antiguo de Europa. ¿Qué nos sucede teniendo ese dato?
Bueno, esto es importantísimo para los paleontólogos, porque ya sabes que uno de los todavía misterios que tiene la paleontología, hay muchísimas cosas que tenemos que aprender, pero una de ellas es exactamente cómo se dispersaron las especies de homininos antes de que llegase Homo sapiens por la península ibérica o por el resto de Europa. Es decir, ¿cuál fue el camino que siguió el ser humano desde su nacimiento en África, hace más de un millón de años, hasta nuestros días, y cómo fue colonizando diferentes territorios, entre ellos el continente europeo? Descubrir nuevas piezas de especies cercanas a la nuestra dentro de ese viaje es muy importante, porque nos permite establecer pues si ese viaje se realizó por Eurasia, por la zona del este de lo que hoy conocemos como Europa, por el estrecho de Gibraltar, como algunas teorías también apuntan, aunque con menos fiabilidad en evidencia fósil. ¿Qué es lo que ocurrió realmente para que esa especie que nació en África se extendiese por todo el continente europeo y luego por todo el mundo? Y eso es fundamental si tenemos estos datos como este fósil que acaba de descubrirse.
Es impresionante, Jorge. ¿Realmente cómo se pueden tener datos que sean tan fiables simplemente con un solo rostro incompleto? Que es que ni siquiera está completo, es que está incompleto.
Esto es lo que más me fascina a mí de esta ciencia, de la paleontología, ¿no? Fíjate lo difícil que es primero encontrar restos humanos o de homínidos en una excavación como Atapuerca, ¿no? Es con una paciencia infinita ir buscando temporada tras temporada, descartando piedrecitas de huesos, de vegetales, de animales, de industria lítica, y descubrir al final algo que tenga un sentido para la evolución y que tenga un sentido científico. A partir de ahí, de esos pequeños restos, viene la fase más importante de la investigación científica, que es catalogarlos, conocerlos, modelarlos, y a través de programas informáticos, a través del conocimiento de otras especies paralelas, a través de la industria lítica, de las herramientas que aparecen alrededor de estos huesos en ese yacimiento, los científicos son capaces de llegar a interpretar incluso cuál era el aspecto físico de aquella persona que poseyó esa mandíbula. Es verdaderamente milagroso.
Sí, sí, es milagroso, y sobre todo los datos que se van obteniendo es impresionante. Ahí realmente nos damos cuenta de cómo eran esos homínidos, Jorge.
Sí, claro, y además eso también es muy importante para saber qué posición ocupaban en la escala evolutiva, porque en función de la forma del rostro, el rostro es muy importante, es uno de los restos fósiles que más información da. En función de esa forma podemos saber cuánto habían evolucionado y en relación con otras especies donde se encuentra una especie nueva. Por ejemplo, si tienen las mandíbulas más prominentes o menos prominentes, las especies más antiguas tienen la mandíbula más prominente, claro, más salida hacia afuera que las más modernas. Si tienen las cuencas de los ojos más achatadas, si tienen una nariz más evidente como nosotros o la tienen más plana como los simios, por ejemplo, ¿no? Todas estas funciones, estas características les permiten a los científicos saber cuánto de cerca del hombre moderno está una especie recién descubierta. Y resulta que esta que acaban de descubrir pues está como a medio camino. Tiene rastros todavía de una especie antigua, como Homo erectus, pero también tiene rastros de especies más modernas, como Homo antecesor. Por eso le ponen un poco una pieza nueva en el camino de la evolución.
Desde luego que sí. Jorge, ¿se pueden encontrar restos todavía más? Anda, estamos bien los dos de la garganta, a estas horas. ¿Eh?
Vaya día de día, venga, vamos.
Madre mía, aquí con el frío, aquí haciendo radio, somos unos valientes, ¿eh? Aquí tenemos más valor que los homínidos, ¿eh?
Nada puede con nosotros, venga, que vamos a conseguirlo.
Nada puede, somos ponedores, es verdad. Sí. Jorge, ¿se pueden encontrar todavía restos que sean más antiguos? Porque esto ya es un no parar, ¿no?, para echar la cuerda hacia atrás.
Sí, no, eso es la esperanza también de los científicos. Al fin y al cabo, cuando se encuentran restos y se datan en una fecha concreta, no se supone que ahí se acaba la estirpe que se está estudiando, ¿no? Y la idea es ir tirando hacia atrás y encontrar restos cada día más antiguos, no simplemente por cumplir un récord, que ya tengo el huesito más antiguo de la historia, de la evolución. No consiste en eso. Consiste en ir acercándonos a los orígenes del ser humano, a esos orígenes que te decía al principio, que nacieron en África. Y cerrar el círculo de ver exactamente cuál fue la evolución de nuestra especie desde que nació hasta nuestros días.
Impresionante, Jorge, impresionante. ¿Qué le pasa a Atapuerca, Jorge, que se ha convertido en un tesoro único en el mundo para el hallazgo de estos restos de humanos tan ancestrales?
Sí, tenemos mucha suerte aquí en la Sierra de Atapuerca, en Burgos, de contar con el lugar del planeta donde más restos de humanos y ancestros de los humanos y primos cercanos de los humanos se pueden excavar, se pueden encontrar. Y además, prácticamente de todas las etapas de la evolución humana, desde que el ser humano llegó a Europa, como se está demostrando ahora con estos descubrimientos, hasta nuestros días, hasta la instalación definitiva del Homo sapiens en la península ibérica. ¿Por qué? Bueno, a mí me gusta pensar que es que lo que hoy es la Sierra de Atapuerca, en su momento era algo así como el marinador de la paleontología. Era un sitio maravilloso, era un sitio cálido, había una especie de sabana con grandes fuentes de agua, con un clima tropical, con vegetación, con animales para la caza y la depredación, de manera que muchísimos seres humanos y prehumanos que habitaron en el continente europeo terminaban viniendo aquí a vivir a Burgos, y por eso ahí se acumula tanta evidencia de fósiles humanos, de animales que los acompañaban y de herramientas que fabricaban. Es un auténtico tesoro para la ciencia.
Pues suerte que te tenemos en los diferentes programas de la cadena COPE hablando de ciencia, de información, de ese tipo de cosas tan importantes, y a los mandos de una revista excepcional como es Esquire, donde ilustras a un montón de personas, pues la vida un poquito mejor y más de futuro. Así que de verdad, Jorge Alcalde, te doy las gracias por formar parte también del equipo de Poniendo las Calles.
La suerte es mía siempre, ya sabéis que me encanta, así que pasad buen día y hasta la próxima. Un abrazo.
Hasta la próxima, gracias, Jorge Alcalde. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE. Do you remember 21st night of September? Love was changing the minds of pretenders while chasing the clouds.
Never was a
diluviando en las calles de Madrid, al menos en las calles de Madrid. Seguramente en tu localidad también esté lloviendo, me encantaría conocerlo. Tenemos un teléfono gratuito en este estudio, el 950-6006, y por supuesto nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Lluvia intensa, ¿en dónde? Ahora mismo en España, cuéntamelo. Entra en directo, ya sabes que si entras en directo te llevas automáticamente el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, nuestra bandera de España y sobre todo algo que nos representa a todos, que es nuestra bandera. Te vamos a hacer ponedor oficial. Te recuerdo el teléfono del estudio, 950-6006. Desde la 1:30 llegamos aquí poniendo las calles contigo en este martes 18 de marzo de 2025. Y ahora te voy a pedir que no te alejes mucho porque tenemos que seguir con el avance de lo que estamos hablando en el día de hoy sobre el tutorial. Hay mucha gente que está muy despistada, pero tenemos que seguir avanzando para que Ana Quílez nos dé más pistas, a ver qué es lo que sucede. Así que nada, actualizamos la información, seguimos poniendo las calles y recuerda que el objetivo es llegar a las 6 y dar paso a Carlos Herrera. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Un abrazo a la gente que está en carretera. Precaución, chicos. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y atención porque seguimos pendientes de la última hora de los ataques israelíes sobre la franja de Gaza. Arturo y Estarán, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.